Manuel, ¿cómo va? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
¿Qué tal, Silvia? Buen día, Patricia. ¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien.
Bueno, no se anticipen. La Asamblea Universitaria, en donde se va a poner de manifiesto la elección de consejeros superiores y asambleístas de ayer, es el 10 de octubre. Pero sí, efectivamente, de los 21 consejeros superiores que se eligieron ayer de los claustros docente, no docente y graduados, también se eligieron de consejeros estudiantiles, pero esa es una elección aparte de las autoridades superiores, ¿no es cierto?, que luego se integran. Pero de los 21 te decía, y me faltó mencionar el Consejo Social Comunitario, porque ese es un detalle interesante de poner de manifiesto. UNCAUCE es la única una de las pocas universidades del país que ha conformado su Consejo Social Comunitario, y en consecuencia las organizaciones de la sociedad, obreras, empresariales, profesionales y de distintos tipos, eligen en conjunto un consejero superior, que es quien nos lleva la voz de la sociedad al órgano máximo de conducción, el Consejo Superior. O sea que entre los consejeros superiores de todos los claustros, de los 21 consejeros superiores, los 21 corresponden a nuestra lista. O sea que esperemos que no haya corteo lenta como
tremendo, ¿no?
El domingo pasado.
Tremendo.
Pero no suele suceder en la Asamblea Universitaria. Pero sí, efectivamente fue una jornada en donde en el claustro más importante, que es el de docentes, obtuvimos 189 votos de colegas profesores. Uh-huh. La lista prohijada por el ex rector Omar Yudis obtuvo 3 votos. Y para una categoría en particular, la de auxiliares docentes, que son los jefes de trabajos prácticos, una lista de 2 consejeros propuestos por uno de los sindicatos y de UNCAUCE, obtuvo 34. O sea que fue arrolladora la victoria, lo mismo en graduados, lo cual alegró muchísimo. Ahí hubo una disputa muy interesante con una lista prohijada por Franja Morada, que también ganó la lista nuestra. Y luego el no docente, también fue arrolladora la victoria. Así que es un doble desafío que tenemos ahora con Germán. Diría que sacamos de la tumba a la universidad, la tumba en la que la encontramos en 1918, con carreras sin acreditar, con un caos en las páginas policiales de los diarios, dolorosamente. La universidad devastada, desmotivada. La pusimos, acreditamos todas las carreras, reequipamos todos los laboratorios. Todo esto gracias a la política educativa y científica y tecnológica del Gobierno Nacional, que acompañó con una inversión desconocida en el sistema educativo argentino. Y ahora nos planteamos los desafíos más, valga la redundancia, desafiantes, ¿no es cierto? Trabajar en la mejora de la calidad de la calidad educativa a través de la formación en maestrías y doctorado de nuestros docentes, construir 2 edificios nuevos, duplicar la capacidad de aulas, ya lo tenemos financiado con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento. Estamos preparando los pliegos para licitar un edificio entre la Arena UNCAUCE, los que conocen la universidad, la Arena UNCAUCE, que es el estadio de básquet, y las actuales aulas, y otro edificio que es nuestro enorme desafío, y el desafío de la educación superior en el interior argentino, que es la construcción del centro tecnológico de la universidad, que va a ser una cosa única. En realidad le copiamos a la Universidad Nacional del Litoral, que en su campus de Alto Verde, ahí cruzando el puente colgante en Santa Fe, tiene junto con CONICET un centro tecnológico en el cual se incuban empresas pero no con asesoramiento teórico, sino trabajando dentro de los laboratorios de la universidad, dentro de los talleres de la universidad, con los profesores de la universidad, implementando sus ideas de base tecnológica que ellos y nosotros aspiramos a acompañar, pretenden transformar en empresas de base tecnológica.
Uh-huh. Disculpe la pregunta, pero bueno, lo estoy escuchando muy emocionado con todos estos proyectos que, bueno, que están en mente, pero ¿qué expectativa hay con cuando suma el nuevo gobierno en la provincia? De seguir, ¿no? De continuar.
Sí, pero por supuesto, no, a ver, la universidad es una universidad nacional, sí, de gestión estatal. El nuevo gobernador es un docente universitario, sabe la importancia de la educación pública de gestión estatal. Nuestra universidad es una universidad abierta a todos los colores políticos, claramente. Bueno, la prueba es que ayer también el claustro estudiantil fue ganado por Franja Morada, o sea, como venía siendo Franja Morada, por primera vez ganó las elecciones, por primera vez que se dejó participar a todo el mundo. Hace 4 años ganó las elecciones al claustro estudiantil y ya tenía 2 consejeros superiores en el Consejo Superior y va a seguir teniendo. Me refiero a Franja Morada porque es el color político del gobernador por venir. Uh-huh. No, eso no. Acá, en eso vamos a estar seguramente con Esdero y con Capitanich en la misma línea, uh-huh, de lucha. La Argentina se extravía y permite que lleguen al gobierno nacional cualquiera de las 2 opciones de derecha que están disputando con Sergio Massa, que es la única garantía de continuidad en la política de inversión científica y tecnológica y educativa que tiene la Argentina. No hay 2 caminos, hay 1 solo. Sí. En consecuencia, atención a los estudiantes, a los docentes, atención con las modas, porque luego ya lo clásico, que es la Universidad Argentina abierta y que con una formación, con una conducción colegiada y democráticamente elegida y sostenida por el presupuesto del Estado Nacional, es la única herramienta que garantiza el ascenso social y el acceso a la educación de los sectores de menores recursos, de las clases medias y de las clases altas, porque cuando uno evalúa quiénes son alumnos de las universidades, no son solamente las clases, una ínfima minoría van a la educación privada pública de gestión privada. La enorme mayoría de hijos de las familias argentinas, de todas las clases sociales, van a la prestigiosa universidad pública de gestión estatal que tiene la Argentina, y que el único candidato que a nivel nacional garantiza preservar ese sistema y potenciarlo, porque solo en los gobiernos en los gobiernos del Movimiento Nacional se sancionaron la ley de financiamiento de la educación superior y la ley de financiamiento de la ciencia y tecnología. El único es Sergio Massa y Agustín Rossi. Consecuencia, ahora y en ese camino vamos a estar, no tengo ninguna duda, juntos con Leandro Esdero, que es un docente de un partido de tradición, el partido de donde surgió la reforma universitaria. En consecuencia, y en esa misma línea, va a estar Coqui Capitanich defendiendo lo que es su creación, la Universidad Nacional del Chaco Austral.
Ahora, ya saliéndonos un poco de la temática estrictamente universitaria, ¿desde qué lugar defendería Capitanich esta cuestión, esa creación? ¿Desde el llano cree usted que puede haber alguna otra presencia en algún otro lugar, desde la presidencia del partido? Quiero decirle, Manuel, y seguramente usted como un viejo militante peronista, dirigente peronista, también lo sabe, que hay mucho run-run hablándose de cómo es que Capitanich dejaría la presidencia del PJ, además.
Miren, Capitanich no necesita ninguna plataforma. Yo he estado hablando bastante desde el domingo hasta hoy con Coqui. Y Coqui ya está pensando en el futuro. Está, obviamente, relamiéndose las heridas, como no podía ser de otra manera, no entendiendo el origen de las sucesivas traiciones. Realmente creo que eso hay quienes ya no están en el purgatorio, están en el infierno definitivamente, y los compañeros peronistas no lo tienen que olvidar, porque acá hay responsables, además de los errores políticos que Coqui cometió, que lo sabe, que se lo planteamos los leales, pero desde adentro hay traición de todo tipo. Hay de el intendente de Resistencia, de el ex vicegobernador de Capitanich, en consecuencia, pero digo, para responder concretamente a tu pregunta, Coqui no necesita ninguna plataforma porque es un hombre público, uno de los grandes hombres públicos que tiene la Argentina por su obra. En consecuencia, Uncaus es parte de su obra, y en Uncaus Capitanich va a tener el lugar que le corresponde y que merece para llevar adelante, seguir llevando adelante sus ideas, porque no creo que se jubile un tipo de esas características.
Manuel, ¿y cuándo sería el momento para empezar a pensar y a diagramar y a establecer algún croquis para ese futuro? Después de las elecciones del 22 de octubre, después de las elecciones de noviembre aquí en la Ciudad de Resistencia, porque la verdad es que 4 años pasan en un pestañeo en términos políticos. 4 años es un tiempo muy acotado.
Ya. La respuesta es ya. Ya lo estamos haciendo. Mira, Silvia, yo he sido un hombre muy prudente durante todos estos años, porque tuve la responsabilidad en 1997 de iniciar la recuperación del peronismo desde el llano, junto con Coqui. Luego entendimos ambos que disputando entre los dos la conducción, el peronismo nunca llegaría al poder. Y yo me fui a mi casa porque yo era un hombre que venía del desarrollismo, ese es mi origen político, y él era un peronista de cuna. Iba a ser mucho más difícil. Hicimos 2 internas, ustedes eran muy chicas seguramente en aquella época. Hicimos 2 internas hermosas en la década del 90 y en el 99 y en el 2001, y desde allí se inició el renacer del justicialismo chaqueño, después de haber perdido con Acción Chaqueña la gobernación en el 91. La obligación moral que tenemos nosotros, que siento yo, es haber empezado ayer a pensar de qué manera recuperamos el movimiento, haciendo todas las autocríticas que sea necesario hacer, porque los que van a sufrir estas traiciones no son ni Gustavo Martínez, ni Gillo Ivanov, ni los intendentes que cortaron boleta. Los que van a sufrir, preservando sus propios intereses, van a sufrir los humildes, va a sufrir el pueblo profundo, porque ya lo sufrimos. En consecuencia, el momento es ya. No hay tiempo para duelos en esto. No hay tiempo para duelos. Nosotros no estamos de duelo, nosotros estamos haciendo la autocrítica necesaria, puertas adentro, para empezar a colaborar con este nuevo gobierno, de manera que, como bien dijo el gobernador electo, las buenas políticas se preserven, se haga lo que no se hizo, si hay algo que no se hizo, y se modifique lo que no se debe hacer. Todos sabemos los errores cometidos, todos, no es necesario. Yo vivo a media cuadra de la plaza central y sé lo que a Coqui le costó en votos haber sido condescendiente con organizaciones mafiosas para resolver los problemas del pueblo. Hay otras maneras de hacerlo, no hay que abandonar a los humildes, a los compañeros que han recibido la mano tendida del Estado y que en el medio se metieron intermediarios indebidos. Muchas de esas cosas hay que rectificarlas, y las buenas políticas hay que mantenerlas, y hay que salir a caminar, como se hace esto.
Bien. Manuel, bueno, gracias por esta nota, gracias por la charla, por la tarea hermosa que va llevándose adelante en la UNCAUS y por ese dirigente político que, por más que usted se haya ido a como un dirigente de la educación superior, sigue ahí latiendo también. Muchísimas gracias.
No tenga
duda. Gracias. Gracias por el contacto.
Un cariño grande y saludos a toda la audiencia.
Hasta luego. Era Manuel García Solá, el vicerrector de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Ustedes habrán escuchado, me parece que de lo más, de todo lo que venimos escuchando, la gente con la que venimos hablando, el que ha podido dar nombres propios, pero además reconocer públicamente que, bueno, dice, yo vivo a metros de la Plaza Central. Concretamente estamos hablando de algunas organizaciones sociales, no de la gente, sino de quienes constituyen a esas organizaciones sociales que le costaron los votos a Capitanich luego, ¿no? Bueno, me pareció interesante. Che,